Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 16 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, te cuento una última hora. Hay varios heridos a causa de un incidente de un tren que circulaba cerca del incendio de Begís, en Castellón. Al parecer, los viajeros han salido del tren por su propio pie debido a la proximidad del fuego. Huían del incendio. Nos llegan hasta ahora imágenes, sobre todo en redes sociales, en las que podemos ver a gente caminando por las vías del tren en dirección contraria al humo que se registra en esa zona. Intentaremos ampliar detalles en el momento que tengamos más información, pero te recuerdo que hay varios heridos, de momento un número indeterminado, a causa de este incidente, un tren que circulaba cerca del incendio de Begís, en Castellón. Varios viajeros han intentado salir del tren debido a la proximidad con el fuego. Estaremos muy pendientes. Segunda clave, sobre la guerra en Ucrania. Rusia acusa al ejército ucraniano de un ataque contra un arsenal de munición en Crimea. Hay al menos dos heridos. En lo que va de mes, esta zona anexionada a Rusia ha sido atacada ya tres veces. Kiev dice que esto es parte de la desmilitarización de Crimea. Tercera clave. Sobre el coronavirus, baja la ocupación hospitalaria en España. Buena noticia, en un mes se ha reducido desde el 10% hasta el 4,4%. Además, la incidencia sigue cayendo, por lo que la séptima ola continúa remitiendo. Además, Sanidad ha notificado 239 nuevos fallecidos desde el último informe del viernes. Y cuarta clave, dictada una orden europea de detención a una madre que está siendo investigada por sustracción parental de su hija de 2 años. La juez también le ha retirado la custodia a la mujer. Ella dijo que iba a regresar a Tenerife el pasado viernes, pero no ha cumplido con su palabra. En su día, el magistrado concluyó que no había riesgo objetivo y real para la menor.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El verano de 1994 fue uno de los más calurosos de todo el siglo XX. Las temperaturas extremas y la falta de lluvia provocaron una sequía histórica. Así lo contábamos los medios de comunicación hace ahora 28 años.
Buenas tardes. Los embalses continúan en una situación preocupante, especialmente los del Guadiana, que no pasan del 12% de su capacidad.
Más de 8 millones de españoles sufrieron restricciones de agua en sus casas, sobre todo en las zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y en la Comunidad Valenciana. Unas medidas que se aplicaron sobre todo para ahorrar un 10% en el consumo e invertirlos en la agricultura de regadío, que estaba sufriendo graves consecuencias. Fue un año...
La sequía de 1995 se fue mascando en los años anteriores, ¿no? Con valores de precipitación en torno a 200 milímetros. Eso suponía más o menos la mitad de lo que llovió en años anteriores y un tercio de lo que se consideraba normal, que son 600 milímetros, ¿no? Si mirábamos a los pantanos, a la reserva hidráulica, bajó un 30% en los primeros años. Esto generó una situación dramática que provocó, bueno, pues la reducción drástica de dotaciones para la agricultura y cortes de agua generalizados en todo el país.
En aquella época, la cuenca del Guadiana llegó a estar a un 12% de su capacidad. La sequía fue catastrófica para el sector agroalimentario, que sufrió pérdidas de 130.000 millones de las antiguas pesetas, lo que serían ahora unos 800.000 euros. Extremadura fue uno de los territorios más afectados. Fíjate lo que decía en el Congreso Victoriano Roncero, diputado socialista por aquel entonces.
No conviene dejar de lado el tener instrumentos de previsión para esos ciclos de sequía cara a solucionar esos problemas cíclicos que nuestro país se plantea.
27 años después de estas declaraciones, la historia se repite. Este verano estamos viviendo la mayor sequía desde entonces, pero por ahora no estamos en esos niveles.
La sequía que estamos atravesando ahora no es tan grave como la de 1995. Sí es cierto que estamos en valores de precipitación y las reservas de nuestros embalses que tienen efecto sobre la agricultura que ya estáis contando y en algunos casos singulares sobre el abastecimiento a poblaciones, ¿no? Ahora, bueno, pues toca estar pendientes de cómo se desarrolle la climatología durante las próximas semanas e ir anticipando posibles situaciones. Esperemos, bueno, que se produzcan lluvias y podamos recuperar niveles normales en nuestros embalses.
Así lo cuenta David Escobar, experto hidrológico. Por suerte, las lluvias en ese otoño pusieron fin a la sequía de 1995. Ahora estamos esperando que ocurra lo mismo. Es necesario para recuperar los valores de nuestras reservas.
También debemos decirles a los ciudadanos y a la clase política que no podemos seguir mirando al cielo cada vez que ocurre una situación de estas. El sector del agua español es líder internacional, que tenemos conocimiento, las infraestructuras y tecnología que pueden ayudar a gestionar mejor nuestros recursos hídricos. Debemos centrar esfuerzos en mejorar la gobernabilidad y dotar de recursos al sector para poder aumentar nuestra resiliencia ante estos fenómenos extremos como son las sequías y las inundaciones que desafortunadamente ocurren cada vez con mayor frecuencia.
España está acostumbrada a que las reservas de agua bajen bastante en esta época del año, pero este verano está siendo excepcional. Tal es la situación que en muchas comunidades se están tomando medidas urgentes para racionar el uso del agua. Hoy vamos a hacer un recorrido por todas ellas para conocer de cerca su situación. Primera parada, Navarra. Allí ya han tomado algunas decisiones. Diego Pinilla.
En Navarra hay localidades que también están sufriendo las consecuencias de la sequía. Algunos ayuntamientos, sobre todo los del norte de la comunidad, han prohibido el riego de huertas y han restringido el uso del agua por las noches.
Aunque parezca mentira, el País Vasco es otra de las regiones con escasez de agua. La agricultura es la principal afectada, sobre todo las cosechas de uva y cereal. Ander Galíndez es socio de la cooperativa Valle de Ayala. En su zona falta agua, pero en los pueblos de alrededor están todavía peor.
A la zona donde nosotros todavía no falta agua, no falta agua. Lo que pasa que sí que sabemos que hay sitios donde a 50 kilómetros de nosotros que le tienen que llevar agua al ganado en cisternas recogidas en ríos, o le están teniendo que subir agua a la zona de Busto de Aldea para la gente, o le tienen que cortar el agua por la noche para que no gasten, y restricciones de ese tipo, si hay muchas de la zona de Busto de Aldea.
La falta de agua no solo afecta a la calidad de la cosecha, también atrae a las plagas.
La sequía, por aparte de no crecer la planta y de estresar mucho a la planta, también es para las bacterias y para los insectos, es su clima, ¿sabes? Y aquí tenemos un problema, que tenemos mucha humedad y mucho calor. Entonces las bacterias y los insectos y esto, pues se atacan mucho más, hay muchas más plagas.
En el País Vasco también hay municipios que se abastecen de manantiales. Allí también están sufriendo cortes de agua durante la noche. Parece sorprendente, pero tenemos que seguir en el norte. Vamos ahora un poquito más hacia el oeste, Cantabria. También hay restricciones.
Época de turismo para Cantabria. Y antes de que los cortes afecten a los domicilios particulares, en San Vicente de la Barquera se han visto obligados a cortar el agua de duchas públicas y de fuentes. También se restringe más el riego de jardines públicos. En otras localidades, como la de Miera, el servicio de emergencias 112 está teniendo que realizar abastecimientos de emergencia.
En la localidad de Valderredible dependen de los manantiales, pero están sin agua, por eso tienen que llevarla a los vecinos a través de camiones. Su alcalde es Fernando Fernández.
Tenemos que estar subiendo agua de la depuradora aquí que tenemos en Poniente. Normalmente estos días lo hemos estado subiendo con el camión del ayuntamiento. Hoy tenemos el apoyo de un camión del ayuntamiento de Valdolea y también una cisterna de 12.000 litros del 112 aquí de Reynosa.
Eso sí, Fernando asegura, el alcalde dice que este problema no es nuevo. Las elevadas temperaturas este año lo han agravado aún más, pero es algo que ya existía.
El problema es la escasez, y que lo grave del asunto es que esto no es un año aislado, sino que ya llevamos muchos años, vamos, bastantes años, así en plena decadencia de los manantiales y no tiene visos de mejorar.
Nos vamos ahora hasta Galicia. Allí no lo están pasando nada bien. Fíjate, porque en esta comunidad ha llovido un 33% menos que el año pasado. Algunos municipios ya han declarado el estado de emergencia. Es el caso de Rivadavia, en Orense. Allí los vecinos solo pueden hacer uso del agua 2 horas al mediodía para las comidas y 2 horas y media por la noche. Noelia Rodríguez es su alcaldesa. Alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén, y buenas noches a todos los oyentes de La Linterna.
Hablábamos la semana pasada, contábamos un poco cuál era la situación y nos decías que estabais en una situación compleja. ¿Han evolucionado los días? ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo estáis?
Pues llevamos 12 días con muchas dificultades en el abastecimiento de agua debido a la sequía. Vivimos el día a día una situación totalmente alarmante y muy preocupante. Decretamos el estado de emergencia porque, bueno, no disponemos de recursos para abastecer a la población de agua potable y pedimos a las administraciones competentes pues que respalden a los ayuntamientos pequeños, que son los que tenemos más dificultades. Estamos, como bien dices, suministrando agua en franjas horarias y gracias a que estamos trasladando agua al depósito de la estación de tratamiento de agua potable, la ETAP, por medio de camiones cisterna. Un trabajo pues incansable, no tenemos sábados, no tenemos domingos, no tenemos festivos, acabamos de llegar de un puente festivo y estamos sin descanso. Conjuntamente, al mismo tiempo, iniciamos un proyecto urgente de captación en el río Avia. Es una solución provisional, un proyecto de gran envergadura que, bueno, que en condiciones normales llevaría a ejecutarlo unos 5 meses y queremos terminarlo pues en el menor tiempo posible. Ya iniciamos las limpiezas, trazado cartográfico, capacidad hidráulica, las limpiezas, desbroces, y ya están hechas las zanjas para pasar por ahí las tuberías, los motores, y dar solución y solventarlo cuanto antes para poder abastecer a la población a través de este proyecto, de esta solución provisional de captación en el río Avia.
Más o menos creo que Rivadavia tiene 5.000 habitantes, ¿me equivoco?
Sí, así es, pero bueno, la población en este...
Eso te iba a decir, en verano se multiplica, ¿no?
Aumenta. Sí, hay mucho turismo y muchas familias que están fuera por cuestiones de trabajo y vuelven en verano. Y bueno, nos estamos viendo desbordados. La situación se vuelve insostenible. Acaba de llamarme pues una vecina que tiene una clínica veterinaria y necesita ayuda urgente para dar de beber a los animales, para limpiar el material. Y bueno, hay que dar solución. Son muchos los negocios afectados, como os dije la semana pasada, panaderías, restaurantes, peluquerías y una residencia de mayores. Entonces necesito que la Xunta de Galicia coopere con nosotros debido a este decreto del estado de emergencia, porque nos vemos desbordados, no tenemos recursos y no podemos atender esta situación, un ayuntamiento tan pequeño y con pocos recursos.
¿Habéis tenido años anteriores también problemas con el agua a este nivel?
No se recuerda una sequía tan grande en 40 años, desde que hay registros de agua y de sequía, no se recuerda una situación así.
Me decías que estabais con camiones cisterna. ¿Cuántos camiones necesitas en un día para poder abastecer de agua a la población?
Pues mira, los camiones están muy solicitados. Estamos con 3 camiones, día y noche, sin descanso, domingos y festivos, y gracias a que se están volcando con nosotros estos transportistas que son de otras provincias. Son gente que trabaja pues con alimentos, con leche, con quesos, y no quieren dejarnos tirados. Dicen que ellos hacen sus turnos de noche, pero no quieren dejarnos tirados en esta situación. Como digo, la Xunta de Galicia tiene recursos como camiones nodriza, que tienen una gran capacidad y que podían ayudar a solventar la situación hasta que se lleve a cabo este proyecto provisional. Uh-huh. Las temperaturas siguen siendo muy elevadas. Seguimos sin lluvia. Teníamos previsión de lluvias y aquí no llueve. Estamos viendo que esto es un problema generalizado. Ayuntamientos vecinos están cerrando también el abastecimiento. Estamos cayéndonos todos. Lo mismo que vemos que está pasando con Europa. Ningún río importante de Europa se está salvando de esta sequía que estamos viviendo. Los inviernos, como decíais, son cada vez más calurosos y aquí en Galicia sin lluvia. Y esto repercute muy negativamente ahora en el verano. Entonces, bueno, las altas temperaturas pues favorecen esta sequía y dejaron al regato que nos abastecía pues sin agua.
Oye, y la última cuestión. Estamos hablando del agua para el consumo, pero claro, la economía también depende de ese agua.
Por supuesto, sí. Así es, hay muchos negocios que tienen que cerrar. Nosotros colocamos depósitos de agua doméstica en diferentes puntos. Son 30 depósitos que colocamos por todo el Ayuntamiento de Rivadavia para ayudar a los vecinos con esta situación. Para uso doméstico, esta es agua tratada, pero al ser trasladada a estos depósitos pierde su garantía de potabilidad. Por lo tanto, solo puede utilizarse para aseos, para limpieza de cosas del hogar y de vaciado de cisternas. Por lo tanto, muchos negocios se ven muy afectados, sí.
Noelia Rodríguez, alcaldesa de Rivadavia, gracias por atendernos esta noche y a ver si se puede solucionar cuanto antes ese problema de la falta de abastecimiento de agua. Muchísimas
Muchas
gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión. Muchas gracias.
La verdad es que llama la atención que esto se produzca en tantas comunidades del norte, lugares donde suele llover en abundancia. Si esto pasa ahí, imagínate en el sur. La cuenca del Guadalquivir es la que más preocupa en todo el territorio nacional. Está al 24% de su capacidad. Esto hace especialmente grave la situación en Andalucía.
En Málaga, los ayuntamientos de Rincón de la Victoria y Vélez Málaga han cortado ya el agua de las duchas de las playas. Pero hay una provincia muy afectada. Esa es Huelva. Allí hay 10 municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que sufren restricciones en horario nocturno.
Prado Núñez es una madrileña que lleva varios años viviendo en Higuera de la Sierra, donde se ha restringido el uso del agua desde las 12 de la madrugada hasta las 7 de la mañana.
La pena es eso, ver que la sequía está atacando a la sierra porque los acuíferos están todos bajo mínimos. Yo tengo un pozo privado y he visto que baja muchísimo el nivel. Tengo un patio con muchísimas plantas y este año las estoy regando. Si año pasado, si normalmente lo riegaba a diario, este año lo estoy regando cada 3 días.
Además de la limitación municipal, es muy importante la responsabilidad individual de los vecinos. Prado está muy concienciada y está poniendo todo de su parte para reducir su consumo de agua.
Considero que todos tenemos que responsabilizarnos de controlar el gasto. Yo, por ejemplo, las duchas las hago lo más cortas posible. Intento que no superen los 5 minutos y nunca dejo el grifo abierto mientras me enjabono para controlarlo más. Y a la hora de poner la lavadora o de poner la vajillas, tiene que estar lleno y ya está. Trabajar todos en colaboración unos con otros, con el ayuntamiento y ser responsables.
Los vecinos de Higuera de la Sierra lo sobrellevan como pueden, pero sin duda lo que más les ha afectado ha sido el cierre de la piscina del pueblo. Piscina que va a seguir cerrada hasta el final del verano.
Hombre, lo peor es para la gente que tiene huertos. Y luego lo peor que llevamos aquí es que teníamos una piscina municipal estupenda y este año la han tenido que cerrar.
Así está Andalucía, pero esto no es todo. En Extremadura también se han disminuido los baldeos de calles, el riego de jardines y se ha puesto en marcha alternativas de aguas como pozos locales. En la provincia de Badajoz hay una recomendación expresa de no utilizar agua para el riego de jardines, para limpiar las calles ni para llenar piscinas o lavar los coches. Lo mismo ocurre en Castilla y León. Allí, desde el pasado 3 de julio, se ha limitado el agua también en el llenado de piscinas y en el funcionamiento de las fuentes públicas. Esta escasez de agua afecta directamente sobre el terreno a todo el país. Un terreno que al recibir menos agua cada vez absorbe peor. Jaime Coello es ingeniero de montes. Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, no soy ingeniero de montes, me dedico, entre otras cosas, a divulgar cuestiones de agua, eso sí te lo quiero aclarar, pero sí que efectivamente el terreno absorbe menos al, en este caso, llover menos, al tener menos cobertura vegetal, al tener menos vegetación también absorbe menos y las escorrentías superficiales pues se incrementan y se pueden producir fenómenos de inundaciones y arrastrar muchos elementos en ese fenómeno, ¿no?
¿Cuál es la situación actual? ¿Podemos hablar ya de sequía o de momento hay que hablar de escasez de agua?
Podemos hablar de sequía, pero no desde este año, desde hace unos años ya. Estamos hablando de un ciclo seco en algunas comunidades autónomas de España que dura ya bastantes años. Lo que sucede es que este año hemos tenido, dentro de ese ciclo seco, hemos tenido también un año especialmente caluroso y seco, ¿no? Con lo cual, pues esas orejas del lobo que empezábamos a atisbar hacía unos años, pues empezamos a verlas ya, ya están aquí. Y realmente la situación es complicada, es muy complicada prácticamente en todo el territorio nacional. Y desde nuestro punto de vista, pues tendría que haber sido objeto de mayor planificación, de mayor control, de mayor consenso, porque en el tema del agua entendemos que el agua es el recurso fundamental para el ser humano. Se puede vivir sin alimentos más días que el que se puede vivir sin beber, y es algo que afecta absolutamente a todos los sectores económicos, como decías ahora, desde el abastecimiento, la agricultura, el sector industrial y finalmente el sector servicios, que se ve también francamente afectado por la ausencia de agua, ¿no?
Pongamos por caso que empieza a llover en otoño. ¿Cuánto necesitaríamos que lloviera para recuperar una situación normal?
No basta con que llueva una sola estación, un solo año. Se tiene que producir una recuperación durante varios años del régimen hídrico normal, de las precipitaciones normales. Por lo tanto, nos hemos metido en una situación muy compleja, como digo, porque a pesar de que podamos tener un otoño, un invierno pues más lluvioso, eso no va a significar que nos vayamos a recuperar de esta sequía. Todavía haría falta mucho más, y por desgracia, en los escenarios climáticos en los que nos estamos moviendo, pues no hay previsión de que eso vaya a cambiar drásticamente, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿por dónde pasa el futuro de esos escenarios climáticos? ¿Vamos a seguir con veranos secos?
Bueno, hay que tener en cuenta en todo caso, sí, hay que tener en cuenta en todo caso que la lluvia es un fenómeno local, es decir, no podemos hacer previsiones ni a largo plazo ni en todo el estado, pero sí que hay algunos elementos que inquietan. Recientemente pues se ha publicado un estudio por parte de varias universidades que habla del fortalecimiento del anticiclón de las Azores. Eso implica que ese anticiclón está bloqueando la llegada de borrascas atlánticas, de borrascas que llegaban a la península y a las Islas Canarias por el oeste, y no están entrando como entraban pues hace unos años, ¿no? Y eso, con todas las cautelas, hay científicos que entienden que está relacionado con el cambio climático, y las predicciones que se hacen es que los años que vienen pues van a continuar siendo secos. Eso es lo que más o menos está sobre la mesa, y lo digo con todas las cautelas, pero parece que por ahí van los tiros, ¿no?
Ya descartada esa solución, que sea la lluvia a lo largo de varias estaciones, ¿qué solución tenemos sobre la mesa? ¿Cómo podemos solucionar este problema al que nos enfrentamos?
Es una situación muy compleja. España se ha convertido en la huerta de Europa. Tenemos que decir que hemos dedicado quizás demasiadas hectáreas a regadío. Habría que reducir ese regadío. Habría que mejorar, a pesar de las mejoras que se han hecho en eficiencia de riego, en sistemas de eficiencia de riego, habría todavía que incrementarlas. Y nosotros siempre defendemos una frase que la consideramos clave, y es que cada gota de agua cuenta, ¿no? Hay que intentar obtener recursos de las aguas reutilizadas. Todavía se reutiliza muy poca agua en España, de esas aguas negras que producimos. Hay que reutilizar esa agua. Y luego también hay que incrementar la vigilancia en la cuestión del agua, porque España, según fuentes de Greenpeace, tiene en torno a 1 millón de pozos ilegales que podrían abastecer a en torno a 118 millones de personas, o sea, mucho más que la propia población de España, ¿no? Producen agua para abastecer a esas personas. Por lo tanto, es necesario, por un lado, pues racionalizar el consumo del agua, y por otro lado, aprovechar esas aguas negras que estamos generando para poder volver a meterlas en el sistema y que sean parte del ciclo integral del agua, mejorar la vigilancia y, por último, para nosotros una cosa fundamental también, que es la cuestión de la educación. Hay que promover una cultura del agua en todo el estado, donde la gente se mentalice de que hay que ser responsable, hay que hacer un uso adecuado del agua, y en absoluto debemos despilfarrar, porque si no nos vemos en situaciones como esta, Y como digo, es para ayer, ¿no? Yo recuerdo lugares, por ejemplo, en las Islas Canarias, donde la escasez de agua ha sido pues permanente casi, y donde ha habido una cultura del agua en la población muy importante y la gente estaba muy mentalizada a la hora de ahorrar el agua. Yo creo que eso se tiene que producir en todos los territorios del Estado, y la gente se tiene que mentalizar de que es el oro líquido, es el recurso fundamental para la vida humana, y no lo podemos despilfarrar en absoluto.
Pues Jaime Coello, experto divulgador en temas de agua, muchísimas gracias por atendernos y ofrecernos algunas claves sobre por dónde pasa el futuro en lo que al agua se refiere aquí en nuestro país. Un placer.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Hoy hemos hablado de esas restricciones de agua que están afectando ya a gran parte del país. Hay más de 7 comunidades autónomas con problemas. Hay que recalcar que cuando se restringe el agua en el consumo doméstico es porque la situación es límite. Esta es la última opción siempre. Antes de llegar a ese punto, se toman otras medidas. Todos coinciden, debe llover cuanto antes para acabar con la sequía, pero de momento, si no ocurre, tenemos que hacer un consumo responsable de agua en unos días tan complicados para todos. Y tenemos un mensaje de Mutua con Paloma Serrano.
¿Que te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues dirías dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales y especialistas en violencia sexual para querernos vivas. Para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel. Mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox. Con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C. Que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estábamos muy pendientes de una última hora de ese incidente de un tren que circulaba cerca del incendio de Begís en Castellón. Bueno, pues podemos ampliar a esta hora la información. Te contamos que hay al menos 9 heridos tras este incidente a la altura de Caudiel, en Castellón. Al parecer, el tren se ha acercado demasiado al fuego y algunos pasajeros han saltado del vagón para huir del fuego. De hecho, circulan imágenes impresionantes en redes sociales donde se ven las llamas muy cerca de los vagones. El presidente valenciano, Ximo Puig, lo explicaba en Antena 3.
Lo que podemos decir es que en estos momentos hay alrededor de 9 heridos. Solo una persona reviste una cierta gravedad, que ha sido trasladada en helicóptero hacia el Hospital La Fe de Valencia. Y por lo demás, lo que ha pasado, ya Renfe, la investigación abierta, dará la correspondiente información. Nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar darle la mayor cobertura sanitaria a las personas accidentadas.
Lo que podemos contar es eso, al menos 9 heridos en un incidente en un tren que circulaba a la altura de Caudiel, en Castellón. El tren se vio afectado por uno de los incendios que están arrasando la Comunidad Valenciana en el día de hoy, un día negro en la Comunidad Valenciana, en lo que a incendios se refiere, y algunos pasajeros, cuando se vieron tan cerca del fuego, intentaron saltar del vagón para huir. Vamos a estar muy atentos y en cuanto tengamos más datos, te los iremos contando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de economía. Estamos disfrutando del mes de agosto con hoteles y restaurantes rozando ocupaciones prepandemia, pero a lo lejos empiezan a aparecer nubarrones. Esta mañana Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, aquí en Herrera, ofrecía algunos datos que nos deben hacer reflexionar. Verás, el verano comenzaba con cierta satisfacción, pero los más de 3 millones de autónomos van a acabar el mes de agosto con incertidumbre y con preocupación por la coyuntura económica.
Aunque hay sectores que en estos momentos están vendiendo más, la inflación está provocando pues que los costes de producción sean más caros. Coste energético, coste de materias primas, coste de carburante en algunos sectores, pues indudablemente lo que el autónomo lleva a su casa es menor.
Según la última encuesta de población activa, en el mes de julio España perdió más de 10.000 autónomos. Cada día del mes de julio, 350 autónomos bajaron la persiana de su negocio. Ese es el futuro inmediato que nos espera. A todo esto hay que añadir un dato que hemos conocido hoy. La morosidad comercial subió un 42% en el primer trimestre del año. Es decir, lo que deben los negocios. Son datos del Observatorio de Morosidad de los Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Por qué se han incrementado los impagos? Pues debido fundamentalmente a que se ha ralentizado la recuperación de la economía y también al impacto negativo de la inflación. Además, el periodo de pago ha aumentado hasta los 83 días. Estamos hablando del periodo más alto desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020. Construcción e industria textil han vuelto a situarse como los dos sectores con mayores retrasos en pagos. Seguramente alguien pueda pensar, bueno, esto es una consecuencia más de la guerra de Ucrania, que ha tenido una incidencia directa en la morosidad. Pues no. Estos datos se refieren a los meses de enero a marzo. Y te recuerdo que la guerra en Ucrania comenzó a finales de febrero. Eso en casa, pero además ya estamos viendo señales a nuestro alrededor de que el otoño se va a complicar. En una economía global todo está relacionado. Así que lo que sucede en Alemania acaba teniendo consecuencias en España. Hoy nos llegan dos noticias preocupantes desde allí. En primer lugar, los alemanes pagarán unos 500 euros extras en el gas por un nuevo recargo. Vladimir Putin tiene la llave y Alemania depende de él. Nekane Fernández.
Así que a partir del mes de octubre, las familias alemanas tendrán que asumir un recargo en la factura del gas. Es una nueva tasa para distribuir el mayor coste energético entre los consumidores. Este incremento supondrá para una familia de 4 miembros un gasto adicional de 480 euros al año. 570 euros si se le aplica el suplemento un IVA del 19%, algo que todavía está por ver. El Ministerio de Economía alemán dice que con esta medida lo que se busca es garantizar el suministro de gas a los ciudadanos. Eso sí, ya advierten de que la subida del precio se verá acompañada de medidas adicionales para aliviar la carga que supone la situación para los más vulnerables.
Y la segunda noticia que nos llega desde Alemania es el anuncio de la recesión.
Según el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz, la confianza de los inversores en la economía alemana ha vuelto a caer en agosto. La recesión es inevitable y, según los expertos de este centro de investigaciones, se necesitaría un milagro económico para evitarla. Así las cosas, el último trimestre de 2022 va a ser muy complicado para la economía alemana.
¿Tienes hipoteca? ¿Cómo la tienes? ¿A plazo fijo? ¿Variable? Bueno, pues que sepas que este martes hemos conocido una cifra que tienes que conocer. El Euribor sube un 1,06 de media hasta la primera mitad de agosto.
Es el principal indicador para el cálculo de las hipotecas y sigue subiendo. No veíamos esta cifra desde julio de 2012, lo que implicará un aumento de las cuotas hipotecarias que tengan que ser revisadas. Es decir, si cogemos un préstamo tipo de 150.000 euros al año, a 25 años, perdón, aumentará 108 euros al mes, 1.300 euros al año.
Pues sube un poquito. Insisto, todo está relacionado en este mundo global. Tenemos invitado y nos vamos a La Palma. Dentro de un mes, el 19 de septiembre, para ser exacto, se cumplirá un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma. Hoy el presidente Pedro Sánchez la ha visitado por décima vez. Allí ha anunciado que va a instalar una red de vigilancia para medir y controlar los gases tóxicos. Antes de la erupción, una de las principales fuentes de ingresos de La Palma era el turismo. Casi 250 días después de que se haya detenido el volcán, hemos querido saber cómo se está recuperando el sector del turismo en la isla. Luis es dueño del Bar Atlántico en La Palma y nos habla de las zonas más dañadas por las consecuencias del volcán.
La parte donde fue el volcán, la parte del valle, de verdad que he sido privilegiado, he salido de verdad muy bien.
Él tuvo suerte, su negocio no se ha visto afectado y de hecho considera que está siendo un buen verano a pesar de todo.
No, de verdad que ha salido muy bien. Lo que hace falta son camas, pero por el tema del volcán, pues sí, se han perdido mucho, pero no, de verdad que ha salido la cosa muy bien.
Los que más han sufrido han sido los hoteles, como escuchas. Según Luis, la baja disponibilidad de camas es el único motivo que ha frenado a los turistas.
Hoteles y tal, sí, alojamiento para más gente. No hemos tenido más gente por falta de camas, pero si no, pues esto hubiese sido la bomba.
Raúl Camacho es consejero de turismo del Cabildo de La Palma. Raúl, buenas noches.
Hola, muy buenas tardes, buenas noches en la península.
¿Qué tal está ¿Qué tal está yendo el verano en La Palma?
Bueno, el verano en La Palma lo escuchaba ahora, ¿no? De ese corte que has puesto. El verano en La Palma está siendo un verano bueno, un verano con la mayor conectividad en la historia de la turística en la isla, pero un verano marcado con algo muy importante, ¿no? Esa falta de camas que tenemos en estos momentos son aproximadamente 11.000 camas las que tenemos disponibles, pero no nos olvidemos que hay casi 5.000 camas, entre 4 y 5.000 camas, entre las que han quedado sepultadas, por desgracia, debajo la lava, y aquellas que en estos momentos están en zonas de exclusión. No olvidemos que uno de los principales núcleos turísticos, que es el núcleo turístico de Puerto de Naos, en el Valle de Aridane, municipio de los Llanos de Aridane, que es el municipio, por cierto, también mayor afectado en cuanto a extensión y en cuanto a número de personas afectadas, está evacuado y solo ese núcleo tiene 2.400 camas inoperativas, porque allí está un hotel también importante en la isla de La Palma, que sumados al resto de camas tenemos esas casi 2.400 en ese pequeño núcleo que se suman al resto para llegar a esas 5.000 camas, o entre 4.500 y 5.000 camas para ser exacto, del resto de la isla. Por lo tanto, necesitamos de manera urgente esas camas, porque han dejado de venir mucha gente a la isla de La Palma, aún teniendo conectividad, por esa falta de camas. Por lo tanto, el verano está siendo bueno. El mes de julio cerrábamos alrededor de un 90%, sin tener en cuenta lo que es la vivienda vacacional, que es una tipología turística que, bueno, que en la isla de La Palma, dado su modelo de desarrollo turístico, es predominante. Y bueno, y ahora lo que nos queda es seguir. El agosto está siendo bueno, como bien decían también los entrevistados, y ahora lo que queda es afrontar el invierno, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Hay que mirar a Europa, hay que mirar a Alemania, esos índices que están siendo índices en cuanto a recesión casi desde el 2008, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Vamos a seguir haciendo una apuesta firme por el mercado nacional. Ha sido nuestro gran mercado junto con el mercado regional y eso ha dado lugar a que también la isla de La Palma haya tenido durante este verano rutas inéditas con el territorio peninsular en estos meses de verano, que vamos a intentar que continúen a lo largo del año.
Eso iba a decir, el volcán ha llevado mucho turismo este verano, porque nosotros hemos estado allí en un par de ocasiones y a mí una de las cosas que más me llamó la atención era cómo en uno de los miradores, desde donde se veía el volcán, allí llegaban...
El mirador de Tajuya.
Exactamente. Allí llegaban autobuses de gente que llegaba por la mañana, iba a ver el volcán, comían y se volvían.
Sí, ahora eso se ha complementado con toda esta conectividad que hablábamos antes, ¿no? Que es gente que viene de la península, es gente que viene a pasar por lo menos 4 o 5 días como mínimo, y es gente que bueno, que luego tenemos esos restaurantes, tenemos ese comercio, tenemos esas tiendas, y que, como siempre he dicho, y soy un pleno en que el turismo sea ese eje vertebrador para recuperar la economía de La Palma. Ojalá el volcán no hubiera hecho presencia ese fatídico 19 de septiembre. Pero como siempre decimos, el daño está hecho, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que aprovechar todo lo que el volcán nos ha quitado a la gente del valle y bueno, tenemos que seguir luchando. Yo soy del valle, soy de la zona afectada. Y lo que nos queda es trabajar, ¿no? Nos queda seguir adelante porque el sector primario era nuestro sector principal, la exportación del plátano. Ha quedado muy tocado, han quedado muchas miles de metros o muchas hectáreas debajo de la lava y ahora el turismo se ha vuelto en ese motor económico que estamos, que repito, completamente seguro que nos va a ayudar a salir adelante de esta situación.
Y la última, Raúl, ¿Cómo va la recuperación de los espacios naturales que quedaron afectados por la erupción del volcán?
Bueno, la recuperación, lo más importante fue conectar ese norte con la zona norte con la zona sur, apenas casi 4 kilómetros de carretera para unir lo que eran los llanos, para hacernos una idea, quien nos está escuchando, era un trayecto de 10 kilómetros que con la presencia del volcán teníamos que casi darle toda la vuelta a la isla. En ese trayecto tardábamos aproximadamente 15 minutos, que es donde está esa zona evacuada y donde está la mayor presencia de explotaciones plataneras. Teníamos que dar la vuelta durante la erupción volcánica. Ya hemos logrado conectar esos 3 kilómetros, esos casi 4 kilómetros. Eso va a ritmo bastante rápido, pero al fin y al cabo es una pista, es una vía de paso, y ahora lo que necesitamos sobre todo es esa inversión en esas infraestructuras y una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que la unidad alojativa a todas aquellas personas que han perdido todo su vivienda, su unidad familiar, esas ayudas que necesitamos que lleguen. Y cómo no, también por parte del Ministerio, esas ayudas también al sector turístico que llevamos reclamando hace ya algunos meses que todavía no se hacen una realidad. Y también esas ayudas a las aerolíneas, a la conectividad, para que la isla de La Palma pueda seguir confiando en el turismo como, uh-huh, como ese eje recuperador, ¿no? Pues... queda mucho que invertir, queda mucho que caminar, pero bueno, lo que tenemos es que tener fuerza, confianza y fe. Y seguro que lo lograremos.
Raúl Camacho, consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Cambiamos de tercio y ya está por aquí Mario Ñañez. Se habían hecho famosas por su exagerado valor las criptodivisas y en los últimos meses de nuevo han vuelto a la actualidad por el tremendo batacazo que se han pegado y con ellas los que han invertido en estas monedas digitales. A lo que se ha denominado el criptoinvierno se han sumado quiebras de fondos de inversión, de bancos digitales e incluso el descubrimiento de sectas construidas alrededor de estas criptodivisas para estafar y enganchar a miles de personas. ¿En qué tecnologías están basadas estas criptodivisas? remesas son peligrosas? ¿Van a ser el futuro de los pagos? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, cuando hablamos de criptodivisas, nos viene a la cabeza la cripto por excelencia, el Bitcoin. ¿Qué es exactamente una criptomoneda?
Pues mira, las criptomonedas, también llamadas criptodivisas o criptoactivos, nacieron como un medio de pago digital, es decir, como una forma de intercambio para adquirir bienes o servicios basado en un sistema de moneda que no estuviera controlado por los bancos centrales, ni por las entidades financieras, ni por los mercados. Es decir, así nació Bitcoin, fue la primera, que se basó en una tecnología llamada blockchain, que se utiliza hoy por hoy, por cierto, para otras muchas cosas que no tienen nada que ver con los pagos, y es una tecnología muy interesante. Y, como te decía, se basó en esa tecnología y en un algoritmo que controlaba la cantidad de bitcoins que se generaban y la autenticidad e inviolabilidad de las transacciones que se realizaban con estos bitcoins, o sea, los pagos y los cobros que se hacían. Este algoritmo es el sustituto de, digamos, o sustituye, pretende sustituir a los organismos reguladores y operativos del sistema financiero tradicional, ¿no? O sea, lo que llamamos al dinero fiat, el dinero, digamos, fiable, confiable, los euros, los dólares, etcétera.
Oye, por curiosidad, ¿quién creó el Bitcoin? ¿A quién se le ocurrió esto?
Bueno, fue la primera moneda virtual y ha marcado el camino a todos los demás. La creó un tal, pero ojo con esto, un tal Satoshi Nakamoto. Pero ojo, porque este nombre es un seudónimo de una persona que nadie sabe quién es exactamente. Después de unos cuantos años y todavía no sabemos quién es, ¿no? Porque creó el Bitcoin en el año 2009 y el algoritmo que lo controla está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción, la generación de Bitcoins. Para que en total solo se puedan llegar a emitir un total de 21 millones de Bitcoins. Y después simplemente pues dejarán de crearse. Todavía no se sabe quién lo inventó.
Bueno, ¿y cuántas criptodivisas hay ahora mismo en el mercado?
Muchas, muchas. Me atrevería a decir, Rubén, que demasiadas, ¿no? Algunas ya son muy famosas, como el Bitcoin o Ethereum, Dogecoin, Cardano, Binance Coin, Terra, que se ha pegado un cebollazo bueno, Ripple, y bueno, pero hay un sinfín de ellas más, ¿no? La verdad es que todas están basadas en la misma tecnología de base, este famoso blockchain que hablábamos. Y todas tienen un sistema de funcionamiento muy similar, con algoritmos muy similares. En definitiva, un sistema informático con algoritmos que controlan las operaciones y el valor y la trazabilidad de estas monedas para hacer operaciones con ellas.
Claro, aquí como no hay un órgano regulador, pues oye, se pueden crear las criptomonedas que a uno le dé la gana, ¿no? Porque van estando ahí y eso depende de si la gente entra o no entra por el aro y te compra tu divisa. ¿Cuántas criptodivisas hay ahora mismo en el mercado? Ya hemos dicho que hay mogollón de ellas. Y vamos a centrarnos, por ejemplo, en el Bitcoin. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Escucha lo que comenta Cecilia Barria, especialista en economía digital de la BBC.
Criptoinvierno se refiere a una baja sostenida en el precio de las criptomonedas, especialmente en el Bitcoin, que es la principal moneda digital. ¿Y cómo se determina el precio del Bitcoin o de las criptomonedas? Bueno, con una regla bastante básica, que es la oferta y la demanda. Cuando más personas quieren comprar, el precio sube, y cuando a nadie le interesa, el precio baja. Las criptomonedas no son acciones de una empresa, son dinero digital, y eso significa que nadie las regula, ninguna autoridad las emite y, claro, no hay bancos que las guarden. Entonces, como se mueven sin ningún control, las subidas y las bajadas son frenéticas.
Pues claro, aquí, como decía Cecilia, pues aquí es donde está uno de los mayores atractivos y al mismo tiempo uno de sus mayores riesgos de estas criptodivisas, no solo del Bitcoin, ¿no? Como decía hace muy poquito Bill Gates, dice, el negocio del Bitcoin, más allá de las explicaciones tecnológicas, es encontrar a uno más imbécil que tú para que le vendas lo que tú has comprado, básicamente, ¿no? Pero bueno, lo decía Bill Gates, ¿eh? O sea, hace 5 o 6 años podías comprar y es verdad, podías comprar un Bitcoin por $1,000. A finales del año pasado valía casi $70,000, o sea, había multiplicado por 70, ¿no? Y hace un mes, o sea, antes de vacaciones, no llegaba ni a la tercera parte, o sea, menos de $19,000. El resto, pues ha comportado de una forma muy similar el resto de monedas y en algunos casos incluso es que han llegado a quebrar y a desaparecer directamente.
A mí, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Cuando en un momento determinado los portales de transparencia empezaron a hacer públicos, pues, el patrimonio de diputados, de senadores, había gente que tenía medio Bitcoin, un cuarto de Bitcoin, pero claro, porque es que en ese momento estamos hablando de mucho dinero.
Claro.
Ahora ya eso ha ido reduciéndose y si no has estado listo, pues has palmado. ¿Realmente, Mario, son todas las criptodivisas iguales?
No, no, en absoluto. Desde un punto de vista tecnológico lo pueden parecer, por lo que decíamos antes, pero desde un punto de vista del uso que se le da a la criptodivisa, del uso financiero, el panorama cambia de forma radical. Como decíamos, las criptodivisas nacieron con el objetivo de ser medios de pago, o sea, una moneda de cambio para comprar o vender bienes. Sin embargo, el problema es que también puede utilizarse como activo financiero, o sea, para invertir en él. La gente las compra y cuando se sube su valor, pues las vende. Cuando están baratitas las compra, cuando tienen un mayor valor las vende. Es decir, que se han convertido en un instrumento de inversión y de especulación, como cualquier otro instrumento financiero que existe, en las acciones en la bolsa, por ejemplo. Y ahí es donde empieza el problema.
¿Y qué tipos hay?
Bueno, hoy yo creo que existen, las podríamos clasificar en tres tipos de criptodivisas según su naturaleza. Por un lado están lo que llaman las CBDC, que son las siglas en inglés de la moneda digital de los bancos centrales, que para que nos entendamos sería, por ejemplo, en Europa el euro digital, ¿no? Pero es un euro digital respaldado por el Banco Central Europeo y que no tiene ningún riesgo porque es un dinero fiat, es un dinero fiable, confiable, pero digital. Y vale para lo mismo que vale el euro físico, para comprar y vender cosas, no tiene más historia. Entonces, ese es el futuro y también el origen del que nacieron el Bitcoin, por ejemplo. Luego existen un segundo grupo, vamos a llamarle un más intermedio, que serían los stablecoins. Los stablecoins son criptodivisas más libres que el Bitcoin, pero que sí que están respaldadas por un contravalor fiable, como el dólar, por ejemplo, o el euro, o acciones de una empresa o de un banco central. Entonces, además de pagar con estas stablecoins, también podemos invertir en ellas. Pero, como te decía, son más estables, porque, como su nombre indica, stablecoin, tienen un paracaídas detrás, un respaldo que la sostiene, que es una economía real de un país o de una empresa. Y luego, por último, están las criptodivisas, que son de las que más hablamos, las puras, que son las que nombrábamos antes, que son las que no se utilizan como un medio de pago, sino como vehículos de inversión, y que son las que se han pegado el batacazo porque son absolutamente especulativas, ¿no?
¿Y por qué?
Pues mira, como no están reguladas por ningún Estado, como decías antes, ni ningún banco central o ningún organismo, no están sujetas a cotizaciones ni a intervenciones oficiales. Ni las intervenciones a veces son para lo bueno o para lo malo, pero no se puede intervenir una criptodivisa digital. Claro, dependen tan solo, como decía Cecilia, de la ley de la oferta y la demanda, por lo cual la volatilidad es máxima. Además, no son fácilmente convertibles en dinero normal. O sea, es decir, no puedes convertir criptodivisas en euros así fácilmente, ¿no? Y si a esto le sumamos que el dinero en general normalmente tiene aversión al riesgo, pues cuando se producen situaciones como la actual que estamos viviendo, una escalada de la inflación, altos riesgos de crisis o de recesión, las grandes economías mundiales, precios disparados en la energía y una guerra que tiene muchísimo calado geoestratégico a nivel mundial, pues claro, las inversiones huyen de los activos de riesgo. Las criptodivisas han considerado un activo de riesgo, pues claro, desaparecen de allí y se va el dinero pues a sitios más seguros, y eso hace que las criptodivisas se hundan sin previo aviso y sin poder acogerse a ningún organismo que los salve de la debacle.
¿Estamos entonces en un cripto invierno ahora mismo?
Pues mira, yo me atrevería a decir que casi yo llamé a criptoglaciación, o sea, en lo que se refiere sí, a este tercer tipo, o sea, a las especulativas, yo creo que van a pasar por un momento muy grave. De hecho, las noticias de los últimos meses, sobre todo desde antes de verano, son muy espectaculares. En España, por ejemplo, hay un banco digital dedicado a la compraventa de criptoactivos que se llama Together, o sea, con un 2 delante, que ha cerrado, pero vamos, que cerró en julio y está en concurso de acreedores. La bancarrota de otro exchange, o sea, otra oficina de intercambio que se llama Voyager Digital también, pero que ha tenido que quedar en bancarrota. O, por ejemplo, la suspensión de pagos por un hedge fund, por uno de los fondos de inversión que se llama Three Arrows, tres flechas, Three Arrows Capital, que estaba especializado en esto, que tenía invertidos más de 9.000 millones de dólares, que se hizo rápido, y que también ha tenido que dar suspensión de pagos. O sea, son ejemplos de los problemas de este sector, que ha pasado de contar con una valoración de casi 3 billones con B de dólares en noviembre de 2021, hace 10 meses, a caer por debajo del billón, o sea, menos de la mitad, sin contar con los miles de despidos que en empresas tecnológicas se están dando por culpa de sustentar estos criptoactivos. Y sin contar las estafas, los robos y los hackeos que se están dando de carteras de estos criptodivisas, ¿no?
Y para terminar, Mario, ¿las criptodivisas son malas?
Bueno, a ver, aquí le hemos dado mucha leña, pero aunque ya se levantan muchas voces en su contra, yo creo que hay que... No son ni malas ni buenas. Como medio de pago, o sea, para pagar, yo creo que tienen todo el sentido del mundo y serán el futuro de los pagos y los cobros. De hecho, el euro digital, yo creo que de aquí al 2024 lo vamos a ver en nuestros móviles, ¿no? Ahora, como mecanismo de inversión, pues como cualquier otro, debe estar regulado para evitar fraudes o blanqueo de capitales o financiación de actividades ilegales como el terrorismo, estafas, que la gente que invierte esté bien informada de los riesgos que corren y que lo haga con cuidado y que, y bueno, como se hace hoy cuando inviertes en bolsa o inviertes en algún producto de mercados de capitales, ¿no? Y esta regulación parece que va en contra de la naturaleza un poco de las criptodivisas, pero es que es una necesidad, primero para las personas y, aunque no lo parezca, también, fíjate, para el futuro de la tecnología. Conceptos como el metaverso, de lo que hemos hablado en alguna ocasión, o los pagos digitales o el comercio electrónico, pueden estar en peligro si las criptodivisas no se gestionan bien. Fíjate, o sea.
Sí, la verdad es que es un tema que habrá que seguir muy de cerca porque están ahí, van avanzando, cada vez se va hablando más de ello y, bueno, al final, nos guste o no a los que están al cabo de esto, hay que regularlo, como todo, ¿no, Mario? O sea, tiene que haber una cierta, sí, regulación para evitar problemas.
Yo creo
problemas.
Que, fíjate, en Europa, por ejemplo, sobre todo que tenemos una cultura de protección del consumidor y del usuario muy poderosa, o sea, un garantismo legal y jurídico, bueno, está bien que invertamos y que ganemos dinerito, pero ya sabes lo que decían nuestros abuelos, nadie regala duro a pesetas, ni aunque sean criptoduros. O sea, que yo creo que la regulación es necesaria. Aunque tengamos libertad de hacer lo que queramos, pero necesitamos información y regulación.
Pues como cada martes, Tecnología a la Linterna. Mario, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Muchas gracias.
Te lo estamos contando en esa linterna. Estábamos muy pendientes de un incidente que se había producido en un tren que se había detenido junto al incendio de Begís, en Castellón. Hay al menos 9 heridos, 9 pasajeros que han sufrido quemaduras o lesiones al romper los cristales del vagón en el que viajaban para bajarse del tren debido a la cercanía del fuego. Al menos 9 heridos. En un instante nos vamos hasta la zona para conocer la última hora. Te la vamos a dar, esa última hora, de primera mano.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.